desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, estamos en la Iglesia Bautista West Brownsville. Queremos predicar en esta mañana ya casi tarde un mensaje que es la parte número 2 de una serie titulada ¿Qué hubiera hecho usted? Yo lo único que voy a hacer es presentarle a usted la reacción, la respuesta y cómo es que actuaron algunas personas en la Biblia después de que Cristo puso la mano sobre ellos y después de que Cristo hizo un favor en sus vidas y se portaron así. De una forma decepcionante. Pero conociéndoles a ustedes, que somos mucho más agradecidos, que somos más civilizados, que somos menos materialistas y menos vanidosos que estos, yo estoy seguro que la respuesta suya va a ser distinta. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a aprovechar. Y cuando le toque a usted leer la Biblia, mire, no tenga miedo de leerla. Abra su boquita, lea, sígame con la voz más sonora, correcta. Es un momento lindo para poder dar al aire las palabras hermosas que están en la palabra del Señor. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Vamos a dar lectura. Yo hago la lectura de los versículos impares. En los pares lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, todos en el 2.
E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba a Jesús.
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, todos en el 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Padre, bendice tu palabra. Señor, ayúdanos a ver donde nos es escaso muchas veces ver. Ayúdanos a contemplar donde a veces no podemos hacerlo. Que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ministre, nos hable. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La semana pasada, predicaba la parte primera de este mensaje, de este sermón que le he titulado ¿Qué hubiera hecho usted? Y en realidad lo que vimos fue algo decepcionante, yo creo que usted y yo calificamos de decepcionante la reacción, de decepcionante la respuesta y la forma como correspondieron las personas a quienes Jesús les había hecho algo que no había hecho con nadie. Y creo que con ustedes es tan fácil, yo pudiera seguir hablando de todos los milagros, y ver que la respuesta de todos es la misma, como que es el mismo patrón, como que es la regla, ¿no?, a seguir. a que nos gusta a nosotros el milagro, pero no quiero nada que ver con el santo. A mí me gusta lo que Dios me da. Y para eso lo tengo. Pareciera como que Dios es esclavo, pareciera como que Dios es sirviente. Le pedimos todo, nos lo da, pero a la hora de responderle, nada que ver. Por eso, conociéndolo yo a ustedes, y entendiendo que con pocos ejemplos podemos nosotros sacar conclusiones, pues entonces llegamos a esto. El primer sermón vimos el comportamiento y vimos la reacción de aquellos personajes a quienes Cristo les hizo algo que hubiera servido para ellos como algo hermoso para poderlo divulgar. Vimos aquel par de tortolitos, novios de la boda de Caná de Galilea. ¿Se recuerda usted que el primer ministerio que Cristo tuvo, o el primer milagro que hizo Cristo, fue en unas bodas en la ciudad de Caná de Galilea? Y estando ahí, Jesús hizo un milagro maravilloso. Transformó el agua en vino. ¿No cree usted que esto hubiera sido un milagro no solamente para apropiarme del evento, sino que hubiera sido el momento para poderlo yo divulgar y contarle? En mi boda estuvo María, en mi boda estuvo Jesús, en mi boda estuvieron los apóstoles, pero en mi boda, además de la música, y además del banquete, y además del escenario, y además de los adornos, pasó algo en mi boda espectacular. Fíjense, ¿qué creen ustedes? Que viene Jesús, se había acabado el vino, y Jesús vino y transformó el agua en vino. ¿Usted cree que esto no hubiera sido lindísimo para que esta pareja de novios recién casados hubieran salido por todo el mundo a contarle lo que Dios al mundo, a contarle lo que Dios había hecho por medio de Cristo? Pero claro, decepcionante. Decepcionante como algunas de las veces nos comportamos nosotros, porque Dios viene y nos hace cosas, pero maravillosas. Aquí vemos tanta gente pedir y pedir y pedir, pero para el momento de agradecer, no lo volvemos a ver. ¿Qué gente más rara somos? ¿Qué gente más curiosa somos nosotros? Tenemos muy poca memoria. Se nos olvida muy pronto lo que Dios puede hacer. Vimos también a una mujer encorvada. Esta mujer tenía 18 años de estar en una posición, de estar en una condición verdaderamente incómoda. Y esta mujer se encuentra con Jesús, y Jesús en el momento, en el instante, le dice que se incorporara, que estaba sana. Esta mujer nunca más vuelve a aparecer en la Biblia. Ahí, yo creo que si ella hubiera hecho algo relevante, yo creo que la Biblia hubiera dejado grabado alguna crónica. En la Escritura, Dios, el Espíritu Santo, hubiera inspirado a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Pablo, a Pedro, a Bernabé, para que narraran que en alguna ciudad de Galilea, Jesús, que en alguna parte de Palestina, que en alguna ciudad de los alrededores de Jerusalén, había una mujer que tenía cierta y cierta y cierta situación, y que Cristo... No, decepcionante. Vimos también a aquella mujer adúltera, aquella mujer que había sido descubierta en el mismo acto del adulterio, y que habían tomado los fariseos, los doctores de la ley, y habían tomado a esta mujer cuando era necesario también traer al hombre, y se lo pusieron a Jesús para exponerlo, para exhibirlo, para ver qué es lo que él iba a hacer. La ley de Moisés decía que había que lapidar. La ley de Moisés decía que había que apedrear. Tenía que morir, no solamente la mujer, sino que también el hombre, por haber cometido este acto tan indigno. La muchacha, solamente Jesús la perdonó. Jesús dijo: a mí esta mujer no me la tocan. Esta mujer, el que quiera tirar la primera piedra, que la lance. Así que el que esté libre de culpa, entonces que se ponga y que tire la primera laja. Nadie lo hizo. Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Ella dijo: Señor, no están, ni yo te acuso, vete y no peques más. Pero, claro, terminamos calificando de decepcionante. esta muchacha nunca más se vuelve a mencionar. ¿Se imagina usted que esta hembra, esta damita, hubiera andado usted de salón en salón? Antes andaba de cama en cama, de brazo en brazo, de hombre en hombre. Hoy, de salón en salón, de hotel en hotel, pero en los ballrooms, en el Jacob Brown, en el Civic Center, en los estadios, contando que si no hubiera sido por la misericordia y la gracia de Dios, ella estuviera muerta. Pero Jesús llegó a su vida, la defendió y le perdonó. Lo mismo la mujer encorvada, lo mismo la pareja de estos jovencitos. Pero no. Parece ser que yo busqué a Jesús porque sabía, a mí me contaron que él hacía milagros y por eso lo busco. Yo vine a Cristo y vine al Evangelio porque dicen que Dios da en abundancia y prospera. Eso es todo. A mí no me pida nada, ni espere nada de parte mía. En realidad, yo lo que pretendo al predicar así es porque algunos de nosotros, le voy a decir esto, y esto es lo que en realidad pretendo con esto. Yo creo que algunos de nosotros podríamos ser unos maravillosos embajadores de Dios. Andarle contando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de cantón en cantón, de ejido en ejido, andar contando lo que Jesús es. Lo que Jesús hizo en mi vida. Poder decir que puedo utilizar las cabinas de la radio para poder dar mi testimonio. Poder decir que puedo usar el escenario de un canal de televisión y contarle al mundo de lo que yo he sido después de que conocí a Jesús. Pero claro, se nos olvida, nos encanta mucho lo que Dios puede hacer, nos gusta muchísimo de lo que Cristo es capaz de hacer, pero hasta ahí llega nuestro compromiso. Usted sabe que estamos en deuda con Cristo. Usted sabe que Cristo ha hecho algo en nuestra vida, de algo que nadie era capaz y no fue capaz de hacer. La Biblia menciona que Jesús hizo cantidad de milagros, pero en realidad hasta ahí llegó todo. Decepcionante. En el pasaje que acabamos de ver nosotros, en Marcos capítulo 2 del versículo 1 al 12, y solamente le pido que leamos del 1 al 3 para ver nada más lo que es el escenario o el preámbulo de todo esto. Vamos a ver este milagro de esta mañana y vamos a ver a este hombre que es el paralítico de una ciudad llamada Capernaum. Dice la Biblia así, en capítulo 2, del 1 al 4 vamos a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Vea lo que dice el cuatro. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El milagro termina como todos los milagros. Y todo, mire, le voy a decir una cosa. Todas las personas que se encontraron con Jesús, se lo voy a repetir, todas las personas que se encontraron con Cristo recibieron lo que pidieron. Y Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Las personas que buscan a Jesús con todo el corazón, las personas que se transparentan, que se sinceran con Dios y le piden, reciben lo que piden. El problema no es que qué es lo que van a recibir. El problema no estriba, el problema no está. El problema no está qué es lo que Dios puede hacer o no puede hacer. Ya nos queda comprobado que para Dios no hay nada imposible. O sea, no está en juego, no está en tela de duda de que si Dios puede o no puede. No se trata de que si te da o no te da. Seguro que te va a dar. El problema es cómo vas a actuar. ¿Qué vas a hacer después de esto? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo le vas a corresponder a Dios después de todo lo que Él hace? Y termino, decepcionante. El tipo este es un barbaján. El tipo este es un malagradecido. El tipo esto, mire, ¿cuánto tiempo la Biblia no dice que estaba paralítico? Pero en la condición en que se encontraba, no era nada agradable. Y yo considero que también es decepcionante, porque este hombre hubiera sido usado por Dios de una forma espectacular para poder dar su testimonio y para poder recorrer, como decíamos, ciudad a ciudad, aldea a aldea, pueblo a pueblo, cantón a cantón, ejido por ejido. Bueno, andarle contando el mundo. Señores, fueron cantidad de personas las que me conocieron antes de que yo conociera a Cristo. Son miles de personas que sabían de mi condición. Son cantidad de personas que me habían conocido a mí como un hombre totalmente discapacitado, imposibilitado. Y además de esto, a mí la vida me premió y me regaló 4 amigos que se preocuparon por mí e hicieron un esfuerzo para saber a dónde Cristo estaba y traerme hasta donde Cristo estaba. Y Jesús, en un acto, hermanos, en la casa que yo no sé ni de quién era. La Biblia no dice de quién era la casa. Solamente dice que estaban en casa. Y no ha de haber sido una casa de pobre, porque no era de bajareque, no era de adobe, no era de palma, sino que era de material. Y para abrir un boquete en la terraza, ha de haber sido todo un show. Ha de haber causado una tremenda problemática. Y no les importó. Hubo muchos testigos en el milagro que Cristo hizo. Mucha gente lo conocían a ellos por su condición. Y lo lindo de todo esto es que había 4 amigos que no les importó ponerlo delante de Jesús. Yo creo que estos muchachos han de haber tenido algún problema, pero no le pidieron a Jesús. ¿Cómo problema lo podemos tener todos? ¿Tenemos algún problema tal vez de labor? ¿Algún trabajo no tenemos o nos despidieron o están por cortarnos horas? Tenemos un problema. Un problema matrimonial, un problema económico, un problema legal, un problema de salud. Me imagino, sin este grupo tan pequeño en que estamos, todos tenemos un problema. ¿Usted cree que estos 4 muchachos no han de haber tenido algún problema? ¿Y sabe usted qué es lo lindo? Que ellos no pidieron nada. Ellos hicieron lo posible por traer a su amigo y dijeron, nosotros sabemos a dónde está Jesús. Nosotros conocemos qué es lo que puede hacer Jesús. Hemos escuchado que Jesús es capaz de hacer esto y lo otro. Y lo trajeron. ¿Sabe una cosa? El milagro se hace. Capítulo 2, versículo 10 y 11. Ponga atención a esto. El milagro se hace. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho, y ¿cómo dice? Vete a tu casa. Pero mire lo que hizo el cuate, es que es maravilloso. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Hasta ahí llegó? Tristemente, se levantó, agarró su lecho, tal vez una camilla llena de orines que tenía tanto tiempo estar acostado ahí, par de garrotes que llevaba donde estaba amarrada la camilla, se llevó eso y se fue. Nunca, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Pedro, ni Pablo, ni Santiago, nadie habla de él. ¿Usted cree que si este hombre hubiera andado por el mundo contando? ¿Usted cree que si este hombre hubiera hecho algo relevante, algo trascendental, usted cree que Dios, por medio de su Espíritu Santo, no hubiera inspirado a alguno de los escritores del resto de los libros que están en el Nuevo Testamento? Nunca. ¿Por qué? Decepcionante. Mi amado hermano, ¿no nos pasa a nosotros lo mismo? Nos hemos afligido, nos hemos angustiado, nos hemos agobiado, nos hemos desesperado, a veces estamos tan obsesionados, estamos a veces hasta desesperanzados. Y tenemos amigos, y tenemos hermanos, y hay gente y familia que ora por nosotros y la iglesia. Y viene Jesús y ¡chas! Y nos contesta la petición de nuestro corazón. No la volvemos a ver. Decepcionante, hermano. Esto es verdaderamente decepcionante. Insisto, yo creo que los tortolitos de Caná de Galilea, la mujer encorvada, la mujer adúltera y este paralítico ahí en Capernaum hubieran sido utilizados por Dios de una forma maravillosa para andarle contando al mundo de lo que Jesús, si la fama de Jesús ya trascendía, y si Jesús ya era seguido por multitudes, esto hubiera sido imparable. Hermano, le digo algo a usted. las cosas que pasan en su vida no son solamente para beneficio suyo. Las cosas que pasan en su vida son para que usted le cuente quién fue quien le ayudó en su problema. Pero muy poca memoria, muy corta memoria, o tal vez muy grande la ingratitud. Hay un texto allá adelante, y vamos a ver nosotros a una mujer. La mujer del flujo de sangre es un pasaje bastante conocido en Marcos capítulo 5, versículo 34. Entonces la pregunta es, los tortolitos del Caná de Galilea no hicieron nada. ¿Usted qué hubiera hecho? La mujer encorvada no hizo nada. ¿Usted qué hubiera hecho? La mujer adúltera no hizo nada. ¿Y usted qué hubiera hecho? Este hombre paralítico no le pasó por su mente ni por su corazón la idea de hacer algo para Dios. Le pregunto, ¿usted qué? Ahora que vivimos en un mundo más civilizado, que somos menos materialistas que ellos, tal vez menos vanidosos tal vez que ellos, tal vez más entendidos de lo que pudo haber pasado vivir una vida como la que estaba, pero ahora se termina mi azote, se termina mi problema. Bueno, aquí está esto. La mujer de flujo de sangre, todos conocen la historia, el hecho, el esfuerzo, lo que ella hace. Pero la mujer se levantó igual que todos y nunca más volvió a aparecer. Capítulo 5, versículo 25. Vea lo que dice hasta el versículo 28. Y ahí lo vamos a dejar del 5, 25 al 28. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, como dice la Biblia, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, no le costó nada. Vino por detrás de entre la multitud, no pagó ningún centavo. Tocó el manto de Jesús, no pagó ningún centavo. Porque decía, en el 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, se le salva. 12 años enferma. No, ella no estuvo tirada en una cama el fin de semana. ¿Qué pasó? ¿No la vimos en la iglesia? Ay, es que me dio una gripe y una tos de perro que tenía. Y como a usted no le gusta, pastor, que no tos aquí en la iglesia, mejor no vine. Viernes, sábado, domingo, mira, ay, como que me pasó un tráiler por encima hoy. Hermano, esta mujer no estuvo un fin de semana postrada. Esta mujer no estuvo 3 días en su casa. Esta mujer estuvo 12 años. 12 años sin poder salir de su casa. La ley la tenía marcada. La ley la tenía destinada a no poder salir de su casa, a no tener contacto con nadie. Nadie le podía tocar. Ella no podía tocar nada ni a nadie. Estaba totalmente, pero destinada a no hacer nada. 12 años. Flujo vaginal, su periodo menstrual, por 12 años, no por 13, 4 días. No. 12 años. Muchos médicos habían visto su caso. Referencia con este doctor, referencia con el otro médico, anda con un urólogo, anda tal vez con un ginecólogo obstetra, anda con todos. Señores, no entendemos el caso de esta mujer. Y esta mujer se le prendió el foco y dijo, yo tengo 12 años. Quiere decir que cuando, oiga esto es curioso, estas son las cosas lindas de la escritura que tenemos que aprender. Quiere decir que no había aparecido Cristo todavía en Galilea, en su ministerio público, y la mujer ya estaba enferma. Quiere decir que esta mujer ya tenía aproximadamente, oiga esto, Cristo entra a los 3 años de ministerio y tiene aproximadamente esta mujer 12 años, 11 años de enferma y el primer año del ministerio de Cristo, 12 años. De voladita. Yo oí que Jesús sanó un ciego, yo oí que Jesús sanó un paralítico, yo oí que Jesús multiplicó los panes, yo escuché que Jesús transformó el agua en vino, yo escuché que Jesús había calmado una tempestad, yo escuché que Jesús había caminado sobre el agua, yo escuché que Jesús había sanado a un endemoniado, yo escuché que Jesús había resucitado al hijo de una muchacha, de una viuda de Naín. Bueno, yo Yo no puedo quedarme en casa. Me voy a arriesgar a salir de la casa y no me importa qué es lo que digan. No me importa qué es lo que hagan conmigo. Yo ya no puedo más. Yo no tengo ningún centavo. Me acabé todo el dinero. Y un día se arriesgó, se acerca a Jesús y dice, estoy segura que si toco, aunque sea el borde de su manto, yo voy a ser sana. Versículo 34, capítulo 5, 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quedas sana de tu azote. ¿Se imagina usted a esta mujer dando su testimonio? ¿Se imagina usted a esta mujer contándole al mundo, trayendo a su lado, doctor, ¿podría usted explicarle a la audiencia cuál es mi caso? Doctora, por favor, ¿pudiera usted enseñar los resultados de la resonancia magnética, del sonograma, del no sé cuánto? Y hacen un consenso los médicos y dice, nosotros no entendemos. Esto estaba clínicamente insoluble. Bueno, pero esta mujer le tocó el manto a Jesús. Solamente el borde del manto de Jesús. Y quedó sana. Mi amado hermano, ¿qué hizo ella? Se levantó y se fue como todos. Califico de decepcionante. Decepcionante, ¿qué preferís? ¿Seguir toda tu vida? ¿Seguir los pocos o muchos años que te quedan de vida con esta situación? ¿Y te has dado cuenta que te gastaste todo el dinero con los médicos? Y solamente Jesús viene y pone su mano, o tú pones tu mano en el borde del manto y quedas sana. Hace 2 semanas... entregaron a mí $9,000 y los enseñé aquí en la iglesia. Le dije, cuando Dios pone su mano, el dinero es basura. Cuando Dios hace sanidades, no hay dinero que valga. ¿Quiénes de las personas que tienen cáncer necesitan este dinero? Y habían 2 personas y dijeron, ya no lo necesitamos, pastor. Porque Dios nos ha sanado. Te cuento esto, te parecerá una cosa afuera de lo normal, pero eso también pasó en nuestra iglesia. Te puedes gastar dinero y viajes y oncólogos y patólogos y no sé cuánto, y cardiólogos y endocrinólogos y todos los ólogos que hay, y cuando Dios pone sus manos, ellos no sirven para nada. Mi amado, ¿sabe usted qué hizo esta mujer? Se arriesgó, salió de su casa, se atrevió, dejó lo que tenía que hacer, se expuso. Ella creía con todo el corazón que Jesús hizo lo mismo que hizo la pareja de novios. Hizo lo mismo que hizo la mujer encorvada. Hizo lo mismo que hizo la mujer adúltera. La misma reacción del paralítico la hace también esta mujer de flujo de sangre. Capítulo 6, versículo 53 al 56. Capítulo 6, versículo 53 al 56. Y vea lo que dice en este tercer punto y último punto del mensaje. Mire qué interesante. Dice la Escritura. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y oiga esto, esto es Biblia, esto es palabra de Dios, dice, y todos los que le tocaban, ¿qué dice la Biblia? No wonder why. La gente buscaba a Jesús. De 100 en 100. Es un alto porcentaje. 100%. Contaron a la gente, colocaban, oiga esto, colocaban a la gente en las orillas. Se iban a los pueblos, a las ciudades, a las aldeas, a los ejidos, a los cantones, en las orillas de las calles, en las orillas de las carreteras. Jesús va a pasar por acá y sacaban a sus enfermos. Yo me imagino que usted en su casa tiene alguna necesidad. Tal vez no hay ningún enfermo en su casa. Pero hay un problema, tal vez económico, tal vez un problema matrimonial, tal vez un problema laboral, tal vez un problema legal, no sé cuál sea su problema. Jesús sanaba a los ciegos, Jesús sanaba, bueno, resucitaba. Bueno, imagínense mi casa. Tal vez ninguno de los miembros de mi familia tienen algún problema material. Pero vemos cuatro tarados en mi casa, mis dos hermanas, mi hermano y yo. Y los cuatro tarados a la orilla para que Jesús haga algo con nosotros. Decepcionante. Esto es verdaderamente deplorable. ¿Se imagina usted? Solamente quiero que usted se dé cuenta. Para que usted se dé cuenta de lo que usted es capaz de hacer cuando usted necesita algo de Dios. Usted no escatima ningún esfuerzo. Y de donde sea, y se vienen para acá, y se vienen desde allá, y hacen, pero ¿por qué? Porque claro, tengo el problema. Es que el mensaje no radica en eso, en qué es lo que Dios puede hacer. Y el mensaje no radica en lo que usted es capaz de hacer cuando usted tiene un problema para buscar a Dios. El problema está, ¿qué es lo que usted hubiera hecho después? Eso es el mensaje. Y vea lo que dice el versículo 56. Vaya tratando la manera de contextualizar esto. Y dice, y dondequiera que entraba Jesús, ¿verdad? En aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les tocara siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Pero vea lo que dice el 55, eso es curioso. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer, ¿de dónde? ¿Verdad? Dicen que en la West hacen esto. Dicen que el miércoles es un culto de milagros en la iglesia. Y solamente nos contesta Jesús y no los volvemos a ver. Shame on you. Decepcionante. Decepcionante. Se esforzaron para traerlos. Sabían que iban a recibir sanidad. La Biblia dice que todos eran sanados, el 100%. Pero ninguno, ni uno solo, ni uno se atrevió a decirle al mundo, yo fui, a mí me llevaron, a mí me trajeron, yo fui personalmente, yo padecía de esto, yo tenía este problema, me pusieron a la orilla, Jesús pasó por ahí, habló conmigo, me vio, yo lo toqué, Él me tocó. ¿Se imagina? Por eso digo, usted fuera un tremendo embajador de Cristo. Tú fueras un tremendo representante de Dios. Tú fueras un tremendo, oiga esto, testigo de nuestro Señor Jesucristo. Nos encanta el milagro. El santo no mucho. Hubiera sido algo sensacional, hubiera sido algo maravilloso. Hubiera sido una hermosa oportunidad para toda esta gente contarle al mundo lo que Cristo puede hacer y de lo que Cristo es capaz de hacer. No hubo ninguno solo. No hubo ninguno. Decepcionante. Y cierro con esto. Podemos seguir parte 3 y parte 4 de los novios de Caná de Galilea. Ni la mujer encorvada, ni la mujer adúltera, ni el paralítico de Capernaum, ni la mujer de flujo de sangre, ni todos estos enfermos de diferentes enfermedades, ninguno. Se levantaron y dijeron, thank you Jesus. Y no nos volvieron a ver. Yo creo con todo el corazón que si estos hombres o estas mujeres hubieran hecho algo de renombre, la Biblia hubiera anotado, nos hubiera explicado y hubieran quedado las crónicas. No hubo ninguno solo, ni uno solo. ¿Qué hubiera hecho usted? Damos gracias a Dios Porque vemos cantidad de gente que nos atrevemos cada vez que abrimos nuestra boca para hablar con Dios, ya no para pedir, sino para agradecer. Hermano, se lo dejo para que su corazón, su uso de razón, pueda discernir y se dé cuenta que estamos en deuda con Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, pedimos perdón, Señor. Perdón por nuestra ruindad. Perdón, Señor, por nuestra pobre expresión de respondencia, de correspondencia, de respuesta. Perdón por nuestra pobre actitud al contestarte. Era más grande la necesidad. Nos obsesionamos tanto. Hicimos cualquier cosa por buscarte. Te encontramos. Nos diste lo que te pedimos. No hemos sido capaces de corresponderte. Señor, vivimos en un mundo un poco mejor y distinto al tiempo en el que tú apareciste. Señor, danos la oportunidad para que podamos demostrarte, no con palabras, sino que con hechos, las cosas que nosotros creímos ya perdidas, pero que con tu gracia, con tu amor, las hemos recuperado. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Si no lo sabía, déjeme compartirle algo. A usted Dios le ama. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios tiene la capacidad de darle mucho más de lo que usted espera, se imagina o piensa. Y esta mañana tarde, Dios quiere darle algo que no se lo puede dar nadie: el perdón de sus pecados, la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de su alma. Estas tres cosas no las encuentra en ninguna iglesia y no las encuentra acá con nosotros. Esas tres cosas no las encuentra en ninguna religión y menos en la nuestra. Estas cosas solamente las entrega Jesús al que se las pide. Repita por favor conmigo adentro de su mente, repita esta oración con todo su corazón, mientras nadie le escucha, y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de este momento y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero suplicarte que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te doy gracias, Señor, por haber hecho de mi vida lo que nadie tuvo capacidad de hacer. Ahora, Señor, entiendo que soy tu hijo, soy tu hija, y a partir de ahora te pertenezco a ti. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, y lo ha hecho de todo corazón, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor, mientras nadie le ve. Si usted repitió la oración, si no lo hizo, no hay ningún problema. Pero si usted hizo la oración, ahí donde está, levante su mano, una persona en esta mañana, alguien. Dios no le anda buscando a usted para quitarle, para golpearle, lo anda buscando para bendecirlo como nadie lo ha hecho. Levante su mano, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Señor, ¿podrá ser que la asistencia en la tarde sea una muestra de mi gratitud para contigo? ¿Podrá ser, Señor, que tú tienes la capacidad, el músculo para mover la voluntad de los que estamos acá y venir por la tarde? Yo ya he hecho todo lo posible y tengo muy poca capacidad de convocatoria. Lo dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios. que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.